Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Ana Caicedo, esposa de Rafael Borré, nos habla de sus sueños como periodista y de la experiencia de acompañar a su marido en su exitosa etapa en River. Bien, Ana, primero bienvenida y muchas gracias por estar acá en los podcasts de La Página Millonaria. Así como te diría que antes de arrancar, como te empiezo, ya te pregunto, quiero saber cómo está Guadalupe, tu nena que ya tiene, ¿qué? 3 meses.
Hola, Emanuel, gracias por la invitación a todos los de La Página Millonaria. Gracias por la invitación. Y bueno, no, pues bien, Guadalupe creciendo, ya tiene un poquito más de 3 meses. Crecen demasiado rápido, las cosas no le quedan, está muy entendida, está muy despierta. Es increíble porque todos los días nos sale con algo nuevo y eso como que te genera como una satisfacción, un amor, verla crecer, es muy bonito.
¿Les cambió mucho la vida a vos y a Rafa la llegada de Guadalupe?
Sí, te cambia la vida, te cambia la rutina, te cambia el ritmo de vida, porque antes éramos él y yo y ya, y era fácil todo, por así decirlo. Me refiero a él, me decía, uy, qué rico ir a comer, bueno, vamos,
claro.
Arreglábamos y salíamos. Ahora es como que hay que planear un poquito más todo, sobre todo en estos primeros meses, por el tema de la rutina. Trato de llevarle una rutina a la niña para que ella se acostumbre, para que duerma bien, para que podamos dormir bien Rafael y yo. Entonces sí, te cambia la vida, pero es muy bonito también, o sea, cuando te sonríe, cuando te reconoce la voz, cuando se pone contenta porque estás ahí con ella, eso vale todo.
Ahí vos decías, antes éramos él y yo, nada más. ¿Hace cuánto están juntos con Rafa? ¿Cómo se conocieron?
Llevamos ya un montón este año, si no estoy mal, cumplimos 7 años de estar juntos desde que comenzamos a salir. Y nos conocimos de una manera muy curiosa. Yo estaba en el colegio todavía, y estaba en periodismo y hacíamos la revista del colegio, y estaba con una compañera, una amiga mía que es hincha a morir del otro equipo de mi ciudad, del América, y yo soy hincha del Cali.
Claro.
Así que dijimos, bueno, vamos a hacer un mano a mano entre el técnico del Cali y el técnico del América. Y el día que fuimos a hacer el del Cali, él estaba en ese momento ahí. Incluso él fue el que me ayudó a llegar al técnico, porque pasó y le dije, ay, mira, quiero entrevistar a Leonel Álvarez, ¿me ayudas? Y bueno, me ayudó, y ahí empezó todo. Ahí no hablamos mucho, fue ese ayudar que él me hizo, y luego resultó que él era muy amigo de un amigo mío, de un muy amigo mío, así que a través de él nos conocimos, empezamos a hablar y empezamos a salir.
Bien, y acá están. ¿Y qué? ¿Llegaron a Argentina 2017? ¿Qué recordás de el llegar a Argentina? ¿Costó adaptarse o desde una te sentiste cómoda?
Bueno, el tema con Argentina siempre había sido como, a mí me encanta Argentina. Yo terminé el colegio siendo novia de Rafa y me vine a estudiar acá, así que yo ya había vivido un año acá sola. Y me acuerdo que cuando se dio la oportunidad de venir a River, yo ya le había dicho que viniera a jugar a Argentina, a Buenos Aires. Hay muchos equipos aquí en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Entonces yo le decía, vení para acá, en verdad es una experiencia única. Y bueno, se dio diferente. Así que cuando él me dice, creo que nos vamos para Argentina, para River, yo le dije, buenísimo, está re bien, me parece genial, la ciudad es encantadora, te va a encantar. Y bueno, fue mucho más fácil porque yo ya había tenido una primera experiencia. Entonces yo me acordaba de dónde había cosas, de dónde podíamos ir a comprar, de dónde había buenos restaurantes, por ejemplo. Así que siempre fue muy amena la llegada. Y también es verdad que veníamos de un año difícil. Entonces yo creo que eso le sumó como ganas de estar bien en el lugar al que fuéramos. Y eso fue lo que conseguimos. Así, en lo deportivo, a él al comienzo no le fueran tan bien las cosas.
Claro.
En cuanto al vivir en Buenos Aires, a la adaptación a la ciudad, a su gente, a su estilo de vida, fue muy fácil.
Empecemos a familiarizarnos con el nombre de Rafael Santos Borré, este colombiano de 21 años, hay muy buenas referencias por este chico. Este delantero ya lo venía viendo la dirigencia de River, también el propio Gallardo. Se abrió la posibilidad en las últimas horas. Santos Borré será este tapado, si se quiere, esta apuesta futuro que tendrá la delantera de River.
Había, bueno, como vos bien decías, hay muchos clubes en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, pero 2015, 2016, hay fotos tuyas con la camiseta de River. Como sí, que todo estaba alineado ahí. ¿Por qué simpatizabas con River?
A veces me imagino y digo, imagínate si hubiera ido a otro estadio y me hubieran puesto otra camiseta, me hubieran escrachado, hubieran odiado a Rafa de entrada. Pero bueno, no, la verdad es que en mi casa, a mi hermana y a mí siempre nos gustó River. No sé, siempre tuvimos afinidad. Es raro porque a mi papá le tocó ver al Boca de los colombianos, campeón, claro, de todo, y a mi papá le gusta Boca. Pero a mi hermano y a mí no, a mi hermano y a mí nos gustaba más River. En ese momento no te voy a decir que éramos hinchas porque pues no vivíamos acá, no podíamos ir al estadio, pero disfrutábamos más de River, por así, claro, decirlo. Y tuvimos la oportunidad cuando yo empecé a vivir acá sola, como yo ya estaba con Rafa ya había ido a la selección y se había conocido con Teo. Teo estaba en ese momento aquí en River, y me acuerdo que tuve un episodio infortunado porque quise ir a un clásico y me vendieron entradas truchas.
No puedo entrar.
Que Rafa dijo, no, yo voy a hablar con Teo para que te las venda, así sea, para que puedas ir al estadio, no sé qué. Y la verdad es que Teo se portó súper bien, me dio pues para varios partidos, me dio para un clásico, que era lo que yo soñaba ver. Fue un clásico de Libertadores, fue en 2015 esa Libertadores que termina ganando River, así que fui a la ida, que fue aquí en el Monumental, que termina ganando River 1-0 con penal de Carlito Sánchez.
Sí, sí, sí.
Así que nada, siempre me gustó más River, y pues tuve la fortuna de que Rafa conocía a alguien de adentro y pude ir a la cancha varias veces antes de que él viniera.
Aparte me imagino a justo Teo, ¿no? Que debe comer la cabeza para toda la gente que es hincha de River. Cuando habla de River es como un embajador, ¿viste?
Sí, sí, no. Y aparte es como que él le fue muy bien en ese momento. Lastimosamente se va antes de la final, pero creo que también hubiera sido figura en esa final.
¿Cómo ves los partidos de River? ¿Sos exigente con Rafael como hincha? Y encima también sos periodista, entonces como que congenial sos hincha, periodista y la mujer, entonces es como un combo fuerte.
Yo no diría que es, pues a ver, no es que sea hincha, porque hincha uno es del equipo que es desde bebé, así que yo soy hincha del Deportivo Cali.
Muy bien, perdón.
No, está bien, sino que por ahí dicen, no, esta se hizo hincha por Rafael, qué sé yo. En realidad siempre me gustó más River aquí en Argentina, y tuve la fortuna de ir al estadio antes de que viniera Rafa, y luego tengo la fortuna de que Rafael se convierte en jugador. Y yo sinceramente no disfruto, pero es porque soy como que me sufro mucho con Rafael, en el sentido de que quiero que le vaya siempre tan bien a él y a sus compañeros, que como que aprieto todo mi cuerpo para mandarles buena energía, no sé cómo explicarlo. Entonces termino no disfrutando los partidos, por lo menos esos partidos que son importantes, que son claves, que si no ganan es eliminación, si no ganan pierden el campeonato. Entonces lo sufro mucho, Rafa lo sabe, pero pues es porque yo le cuento, porque en el estadio la gente que está a mi alrededor me ve sufrir, y pues también lo trato de disfrutar, ¿no? Porque es una experiencia muy bonita que me ha dado la vida, porque a mí me encanta el fútbol desde muy chiquita, y tener la oportunidad de haber vivido estos 4 años o de estar viviendo en estos 4 años cosas tan bonitas, aparte viéndolo a él actuar, o sea, siendo protagonista de eso, entonces es muy bonito.
¿Pero sos de criticarlo en el buen sentido? Digo, ¿hablas con él del juego o no?
Sí, sí, pero digamos, a ver, en el partido todos nos ponen, no sé, yo siempre creo que uno va al estadio a hacer catarsis, a liberar todo el estrés, todos los demonios que llevamos por dentro del día a día, de la vida laboral, y en el estadio soltamos todo.
Sí.
Entonces yo creo que todos llegamos al estadio y nos convertimos, nos volvemos algo diferente, somos totalmente diferentes en el estadio. Entonces claro, en el estadio sí digo, ay, tocala, pasala, no sé, todo lo que uno dice en el estadio mientras ve un partido de fútbol. Y cuando llegamos a la cancha, pues yo trato de estar tranquila. Y si él me pregunta cómo lo viste, hablamos. Si no me preguntas, porque sé que por ahí no quiere hablar del tema, y pues no voy a estar ahí toda intensa hablándole de algo que quiera hablar, no se toca el tema. Pero por lo general sí, vemos los partidos, viste que siempre lo repiten, entonces los vemos. Sí. Él me dice, uy, en esa jugada tal cosa, uy, en esa jugada esta otra. Pero siempre como constructivo, nada de querer como dañarlo a él, ¿no?
¿Cómo te llevas con la crítica a Rafa? Pero la crítica con mala saña, te digo, ¿viste? En Twitter, que hay mucha gente que pone cosas, no de Rafa en particular, sino en general pasa con todos los futbolistas. Sí. Pero sos de bancártela o mismo en la cancha, si alguien insulta.
Me molesta demasiado, no solo con Rafa, en general. Incluso me acuerdo una vez, estaba en un clásico, le gritaron, un hincha de River le gritó algo muy feo a un jugador de Boca. Y te lo juro que me sentí, no sé, me dio tanta rabia que terminé discutiendo con este personaje. Incluso es chistoso porque él se sienta por donde me siento yo, bueno, por donde me sentaba
o
yo.
O sea, te lo cruzabas todos los partidos.
Un año no vamos, no me lo cruzaba siempre. Y desde eso es como que cambió, ya no putea tanto, por así decirlo. Todos tenemos un límite, todos tenemos errores también. Así que yo estoy de acuerdo con la crítica constructiva, con las personas que dicen, no, es que Rafael no está, por ejemplo, hablando de Rafael no está encontrando el gol, no está metido en el partido, no está jugando bien, no sé, esas cosas que sí pasan, que son realidades que hasta el mismo jugador las sabe. Pero de ahí a destruir al jugador, a la persona, a criticarlo sin sentido, ensañarse con algo, con alguien, porque a veces también veo periodistas que parece como que le tuvieran rabia a la persona, al jugador, como que no lo quieren, entonces hablan siempre mal de él, así haga bien las uh-huh. cosas. Entonces eso me molesta, la crítica constructiva, ¿no? La crítica constructiva es súper bienvenida, aparte es lo que más nos hace crecer, y es lo que yo siempre invito aquí a Rafa conmigo, es a dialogar, y digamos, yo también estoy trabajando, y él, si tiene la oportunidad de verme, de escucharme, me ve y me escucha, y luego repasamos donde tu error es yo, o sea, es como mutuo. Solamente sí. Que pues lo de él es más evidente porque lo ven millones de personas.
¿Qué es lo mejor y lo peor, desde tu óptica, obviamente, que esté en River? Cuando digo lo peor, muchas veces muchos jugadores hablaban de que River te comía la cabeza, que era todos los días demasiada exposición. No sé si será eso o tenés alguna otra observación.
Yo creo que lo voy a hacer en general. Yo creo que para un jugador, lo mejor que puede darle a un jugador estar en River es la visibilidad que te da, o sea, la visibilidad que te da, porque te pone a prueba siempre. O sea, no hay día o semestre o año que no estén compitiendo por algo importante. Entonces, eso pone a prueba siempre al jugador, uh-huh. y como que es para que el jugador se muestre de que está hecho. Entonces, eso me parece muy positivo, porque en la medida en que le vaya bien, que haga las cosas bien y que demuestre que puede hacerlo, te están mirando tantos ojos alrededor del mundo que ahí te llega una buena oportunidad, seguro, a futuro me refiero. Y lo peor es eso, sí, que te no es tanto que te come la cabeza de adentro, sino la presión que conlleva eso de pelear, de jugar por siempre ser campeón, por siempre llegar a instancias finales en torneos internacionales, de siempre estar peleando el torneo local, la copa, la liga. Entonces, la presión con la que viven, o sea, ellos no paran nunca de tener presión, porque ganan algo y a los 3 días tienen que volver a jugar por otra copa, o por otra liga, o por otra cosa. Entonces yo creo que eso es lo no es lo peor, es lo que tiene estar en un lugar donde siempre peleas por algo.
Claro. A nivel jugador, dentro de todas las cualidades que tiene Rafa, yo a veces digo, en el buen sentido, que es un jugador insoportable, que es insoportable para los rivales, que no para de correr, que no para de presionar, que alguien para sacárselo de encima, el defensor tiene que sacarlo de encima 7 veces, porque se da vuelta y está otra vez ahí. ¿Es así fuera del fútbol también, me lo imagino? Que se queda, no sé, que en tu casa también, hablando con vos, y 1, 2 veces, 3 veces, ¿es súper intenso en todo o es solamente a nivel jugador de fútbol?
Es muy chistoso porque en verdad esta pregunta me la hacen demasiado, bueno, también se la hacen a él, y la verdad es que yo siempre digo que, que él va a su lugar de trabajo y se transforma. No sé, alguna vez leí que la esposa de Mourinho lo decía, que él conocía a José de adentro para, o sea, de la puerta para adentro, pero que él salía y no sabía quién era. Entonces, ¿por qué traigo esto en este momento? Porque Rafael, cuando está jugando fútbol, se transforma de una manera que solo lo hace cuando está en ese momento. Él es súper agresivo, súper aguerrido, súper intenso, como lo dijiste vos. Y en la vida normal, o sea, en la vida cotidiana, él es una persona muy tranquila, es muy alegre, es muy extrovertida, le gusta hablar fuerte, hablar duro, pues, como que hacerse notar en el buen sentido.
Sí, sí, sí.
Pero es tranquilo, o sea, no es intenso, no tiene esa agresividad en su personalidad, por así decirlo. O sea, esa agresividad solo sale cuando ve un balón.
Bien.
Esas ganas de competir. Claro. Así que en la vida normal él es una persona completamente diferente.
Fastidioso, ¿no? A mí a veces, como hincha de River, me da miedo de que lo echen, ¿viste? Cuando se empieza a enojar con un defensor o con el árbitro, digo, basta, Rafa, ya tenés amarilla, Rafa, basta.
No, nada que ver. Incluso yo soy, por lo menos aquí en la casa, yo soy la enojada, por así decirlo, la que se enoja rápido, la que si no le gustó algo ya está con la candelita aquí arriba encendida. Él es tranquilo, él siempre es como de mediar, de hablar. Por eso te digo, él va a la cancha y como que es otra cosa, otra persona, y está bien porque es su forma de ser en su trabajo, que está perfecto.
Él mismo lo dijo una vez, que uno de los momentos más duros en su carrera fue el perderse la final contra Boca, que bueno, que encima iba a ser en el Monumental, terminó siendo en Madrid. Contó que hasta lloró en un vestuario, que estuvo realmente mal.
El momento más difícil que creo que he vivido en mi carrera, ¿no? Porque no podía estar ni en el vestuario con los compañeros, y estaba solo, recuerdo, estaba solo viendo la tele. Bueno, en ese momento me puse a llorar y decía como que cómo hice tanto esfuerzo para estar en ese momento con mis compañeros y no puedo ni siquiera estar diciéndole una palabra de aliento y me toca verlo acá solo.
¿Cómo fue para vos también? Porque no debe haber sido fácil para vos. Quiero centrarme en vos en particular y no en Rafa, porque él ya contó cómo vivió esos momentos. ¿Cómo lo viviste vos?
No, yo en ese momento sentí una impotencia. O sea, no sé, es que no te lo puedo describir, porque había tanta ilusión de parte de él que yo conocía por estar en ese momento viviendo eso, esa final histórica contra el clásico rival. Que yo sé que para él fue tal desilusión que a mí también me partió el corazón. Por ejemplo, me acuerdo que cuando él iban a jugar acá, pues iba a venir la familia. O sea, venía mi familia, la familia de él. O sea, estaba como que todo súper armado para ese gran momento, pasara lo que pasara, para estar ahí con él. Y que luego venga esta única jugada del partido en donde él comete una falta que hoy en día para mí no es falta de amarilla, o sea, yo todavía lo sigo diciendo y la sigo viendo y me sigue dando rabia. Que yo sentí, a mí, o sea, yo sentí como una desilusión, una impotencia, unas ganas de como de gritar, de decirle a Tobal que fuera a ver en la pantalla, que de las mil pantallas que había en ese momento en la Bombonera, que viera en verdad la jugada y que viera que no era falta. Pero bueno, era algo que ya no, o sea, no podíamos hacer nada. Había que terminar el partido y pensar en que, bueno, iba a ver la final desde afuera como nosotros. Pero sí fue eso, fue como desilusión, tristeza y como ese corazón partido, porque sabía todo lo que él se había esforzado por estar ahí en ese momento y por estar en la final, en la vuelta. Así que eso.
Y vinculado también a algo que te pasa a vos, algo personal tuyo, vos tenés una profesión, actualmente estás ejerciendo y con el avance de la tecnología y de los años uno puede trabajar de manera remota en cualquier lado, pero vos en cierta forma, y en algún sentido quiero decirlo, estás medio atada a la carrera de Rafa. ¿Eso vos cómo lo tomás? ¿Es algo que ya asimilás o no?
Es algo que siempre supe, porque cuando yo conocí a Rafa, él todavía no, ya era profesional porque ya había debutado, pero todavía no jugaba en el equipo profesional, pero siempre lo supe. O sea, siempre supe que iba a llegar un día en que iba a empezar a concentrar, que iba a empezar a viajar, que después iba a llegar el día que lo iba a querer un equipo en otro país y pues si seguíamos juntos iba a ir con él. Así que, o sea, yo tengo muy claras las cosas. Yo tengo mi vida formada, estamos muy jóvenes. En ese momento cuando empecé con él, ni siquiera había terminado el colegio, pero siempre lo supe, siempre supe que si me iba a querer seguir mi vida con él, me iba a tocar suena como una palabra como si estuviera obligada, ¿no? Iba a ir con él a donde él fuera, porque si era el compromiso que íbamos a adquirir de estar juntos, pues él me iba a tener que bancar a mí y yo a él. Y aparte su carrera futbolística es tan corta que no me parece que esté bien si uno está al lado de ellos, como ponerles límites en ese sentido, porque por ahí yo no quería irme de Colombia, un ejemplo, yo no uh-huh. quería salir de Colombia, pero sabía que en 10, 15 años iba a estar de vuelta, ¿sabes? Y yendo y viniendo, que es algo que ya tenía asimilado, es algo que ya sabía, y también sé que pues hay prioridades en la vida, así que desde que estoy con él, desde que nos casamos y se formalizó todo un poquito más, creo que mi prioridad es mi familia, la familia que estoy conformando con él, Guadalupe, él y yo, mientras estemos juntos, donde el fútbol lo ponga él, vamos a estar bien. Y como dijiste, afortunadamente la tecnología me permite estar trabajando para cualquier medio, en cualquier lugar del mundo, uh-huh. desde cualquier lugar del mundo.
Recién dijiste que la carrera del futbolista es corta, y dijiste, bueno, quizás pensar en 10, 15 años, vuelvo a Colombia. Mirá que quizás después se hace técnico o algo por el estilo y tiene que seguir viajando por el mundo, ¿eh?
Bueno, eso también es verdad, eso, pero lo que te digo, o sea, si ya tenemos, ponele que en 10 años, 15, que se retire a los 40, tipo...
Te va a escuchar Rafa y te va a decir, no, yo voy a seguir hasta los 50,
jugando. Bueno, ponele hasta la edad que él quiera, hasta cuando él diga ya voy a colgar los guayos. Ya vamos a tener tantos años juntos, una vida tan construida, que si él me dice, amor, yo quiero seguir viajando porque quiero ser representante, porque quiero ser técnico, porque está bien, es la vida que hemos llevado en los últimos 20 años, pues no tiene nada de malo, la seguimos.
Bien, bien. Y bueno, también vinculado a tu profesión, en un programa de Fox Sports te hicieron hacerle 2-3 preguntas a Rafa desde tu rol de periodista. ¿Te gustaría hacerle un mano a mano, tipo una entrevista larga así, o no? Decís, no, muchos conflictos podría haber por lo que nos conocemos.
Pues la verdad le he hecho, cuando estaba, no, él ya estaba en España, hicimos un mano a mano con él para un programa donde yo trabajo, que es como ustedes que son especialistas en un equipo.
Uh-huh. Partidarios.
Bueno, es un partidario eso. Yo estaba en un medio partidario en ese momento del Cali y le hice un mano a mano con una compañera de trabajo y luego se lo hice yo sola, a ver, porque estábamos hablando de algo, de cosas como puntuales de él y su vinculación con el Deportivo Cali. Para hacer algo como más de la vida o algo más global, me parece que de pronto sea un poquito de conflicto de interés, porque probablemente haya preguntas que otro periodista le quisiera hacer que yo no le haría, porque pues yo soy la esposa y como que no queda bien decirle, y tu esposa se siente bien acompañándote, pues como que es raro, ¿me entendés?
Sería raro, sí, 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 sí.
Entonces, en ese sentido, sería raro, pero no, me siento súper cómoda, aparte es algo que hemos aprendido, como que se prende la cámara y él es jugador y yo soy periodista y hasta ahí como que llega el vínculo que tenemos.
Bien, bien. Hace poco, sí, estuvo Rafa en The Player Tribune hablando sobre la final de la Libertadores 2018, contó también el desgaste mental que tuvo. Ahí también, parecido a lo que contabas antes del partido que se perdió. Una vez que terminó ese partido en Madrid, a pesar de habérselo perdido, Rafa, ¿pudo disfrutarlo?
No, claro.
Porque era parte del plantel y aparte importantísimo en esa Copa.
Sí, no, él se lo disfrutó como si él hubiera jugado los 120 23 tanto, minutos sí. que duró la segunda final. Porque claro, él había vivido todo el año la Copa. Por ahí en la primera fase, en la fase de grupos, no fue tan protagonista porque todavía no había terminado como de afianzarse al equipo. Pero en ese segundo bloque de la Copa, cuando ya empiezan los mano a mano, él se hizo fuerte y se volvió como pieza fundamental de ese equipo.
El centro de Fernández se va cerrando. ¡Gol! ¡Déjalo, Borré! ¡Lo hizo Borré! Merecido lo tiene el colombiano, ¿eh? Buen partido hizo. 3 para River, 0 para Racing. Le iba a pasar Juanfer, atención, Borré. Señoras y señores, es incansable este colombiano. 3 para River, 1 para Independiente, 40 minutos. El bueno de Borré lo hizo. Martínez, ¡vio! ¡De River! Lo hizo Borré, señoras y señores. 36 y medio, empata River aquí en Porto Alegre. 1-1 el partido.
Sus compañeros también eran todos importantes, no estoy restando la importancia a ninguno, y él la sintió tan suya como si él la hubiera jugado, porque se la pierde por cosas de la vida, por decisiones que a veces uno no entiende, pero él hizo parte de todo. Incluso yo creo que en Porto Alegre, en la semifinal, ese gol que llega de la cabeza de él le da vida a River, que estaba a 10 minutos de quedarse por fuera. Entonces, él la sintió suya, porque él fue parte de todo ese proceso y él estaba más feliz que nunca. Y me acuerdo que una de las cosas que pensamos cuando decidimos venir a Argentina era eso, que él iba a poder jugar la Libertadores y pelearla. Y como que lograr eso, apenas habiendo pasado un año y medio de que él había llegado, fue como que valió todo la pena.
Sé, porque te escuché varias veces hablar a vos y también a Rafa, que una de las cosas más fuertes que tienen los dos es la confianza en uno mismo. Y estoy seguro que si a Rafa le preguntás hasta dónde puede llegar como futbolista, te va a decir hasta lo máximo, porque él tiene esa confianza y sabe que puede lograrlo. Pero pensándolo fríamente, si yo te digo antes de que venga River, vos recién dijiste, sabía que iba a jugar una Libertadores y podía pelearla. Bueno, termina ganando la Libertadores, es el goleador histórico de la era Gallardo, que la era Gallardo es la, si no es la era más dorada de River en la historia, está ahí.
Pegan el palo, diríamos en Colombia.
Sí, acá también, sí, pegan el palo. ¿Crees que superó las expectativas? ¿Las igualó?
No, yo creo que la superó, porque la verdad es que el paso que dimos, mucha gente lo interpretó como dando un paso hacia atrás, porque ya estaba él jugando en Europa, pero definitivamente él en los clubes en los que podía estar en ese momento, no digo ahora, en ese momento que decidió venir acá, nunca iba a pelear por nada de lo que ha peleado acá. Entonces, eso como que le permite a él pensar que tomó una decisión correcta. Y la verdad es que él está bien, que él confíe en su talento, porque él es el que siente, él es el que sabe hasta dónde llega él. Y yo siempre le digo, es que tú no tienes techo. Él puede llegar a donde él se lo proponga. Todas las personas lo podemos hacer si creemos en nosotras.
¿Crees que Gallardo fue una pieza importante en la maduración de Rafa? ¿O crees que se iba a dar naturalmente esté quien esté?
No, yo creo que es muy importante aquí el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza que le dio Marcelo, porque era algo que él no tuvo ese año en Europa, la confianza. Entonces, cuando él encuentra eso, es como todos. Si vos solo necesitas que alguien confíe en vos para poder demostrar tu talento, pero que confíe de verdad, no que te confíe a ver qué sale y si no salió, no me sirvió y lo haga a un lado. No, que confíe de verdad, que se encargue de pulir, lo que crea que puede pulirle a la persona, y me estoy refiriendo en general en este momento, porque a mí también me pueden contratar en este momento en un medio y mi jefe por ahí me ve aptitudes, pero no me ve en este momento bien, y me dice, mira, yo quiero que hagas esto, que mejores esto, y que me vaya llevando con paciencia, que por ahí termine siendo lo que mi jefe quiere. Entonces, en esa medida, me parece que fue muy importante en el proceso de Rafael.
¿Y cómo encuentra la motivación, Rafa, para levantarse todas las mañanas, ir a entrenar, siguiendo en un club donde ya ganó lo máximo que podía ganar, donde ya es el goleador? ¿Cómo encuentra la motivación? ¿O en qué encuentra motivación?
Yo creo que en el no conformarse, ahí es donde está la verdadera motivación, porque es verdad que cuando vos ganás, cuando vos ya conseguiste lo que querías conseguir, cuando ya lograste esa copa que anhelás, o ese torneo, ese trofeo, esa liga, la gente piensa, no, se va a relajar y pasa muy seguido. Pero entonces en ese quiero ir por más, quiero seguir creciendo, quiero seguir luchando, quiero seguir compitiendo, a ver si de pronto se me vuelve a dar otra copa, otra liga, otra supercopa, qué sé yo.
Te pregunté hace un rato cómo te llevabas con la crítica a Rafa de la gente. Te voy a preguntar la opuesta ahora, cómo te llevas con el elogio, pero con el fanatismo, con las chicas que se desesperan por el goleador de River. ¿Cómo te llevas con todo eso?
No, es algo que, a ver, yo siempre he pensado que uno no se puede dejar llevar ni por las críticas que te asesinan, entre comillas, ni por los elogios que te hacen Dios. Porque ahí es cuando uno se estrella, ahí es cuando uno empieza a perder el foco, cuando uno empieza a levantar los pies de la tierra, por así decirlo. Perdón. No pasa nada. Y eso está mal. Entonces, tratar de que ni la crítica ni los elogios desmedidos te hagan tambalear o te hagan creer algo que no es, porque por lo general cuando te critican muy fuerte te hacen creer que sos un fracasado, y cuando te elogian, que te ponen en el nivel de Dios, te hacen creer que sos Dios, que sos el campeón del mundo, que no sé, que sos el mejor. Y la verdad es que uno siempre, ganando o perdiendo, tiene cosas para rescatar y cosas para mejorar. Entonces es como mantener el foco, y algo que yo hago es no ponerle mucho cuidado a lo que escriben en las redes y eso, más allá de que por ahí me esté perdiendo de mensajes re buena onda y eso, porque cuando son malos me duele, entonces trato de, así como soy como que no quiero mirar los malos, pues también trato de ser consecuente conmigo misma y no ver los buenos para no creérmela.
Claro, igual imagino que si bien está claro que tenés los pies sobre la tierra, te debe llenar de orgullo ver, no sé, los nenes que hacen el festejo de Rafa, los chicos con la camiseta.
Eso sí, pero es que eso no es un fanatismo loco, eso son, a ver, todos de niños tuvimos ídolos, personas que admirábamos un montón, que queríamos ser como ellas, entonces eso me parece muy lindo. Aparte Rafa tiene, no sé, tiene un dulce con los niños, que me parece muy bonito que un niño celebre como Rafa o diga yo soy Santos Bolé, no sé, eso me genera mucho amor, y también como que lo hablo con Rafa y le digo, hay que tener cuidado porque tú eres el ejemplo a seguir de muchos niños, y por ahí una actitud tuya en la cancha mal direccionada puede dar el mensaje equivocado a esos niños, entonces también es como una responsabilidad que tienen los jugadores o las personas que son públicas con eso.
Una de las últimas que te hago, ¿cómo se llevan con el resto de las esposas de los futbolistas del plantel? Sé que con Daniela, la mujer de Armani, son amigas, pero ¿cómo se llevan en general?
No, en general hay mucha buena onda en el grupo. La verdad es que, a ver, yo la gente sabe, yo vivo cerca de la cancha y me gusta irme caminando, así que yo voy a la tribuna que me queda más cerca de mi casa, y la mayoría de mujeres van a la otra, entonces digamos en la cancha casi no las veo, sino es al final esperándolos a los chicos a que salgan para irse a la casa. Pero hay mucha buena onda en todos estos años, pues, que hemos vivido finales y eso, como que siempre nos juntamos, nos apoyamos, nos bancamos las unas a las otras pues en esos partidos, nos juntamos para hacer cosas, tipo mensajes bonitos para los chicos y eso, pero por lo general muy bien, son relaciones, pues no te voy a decir que todas somos mejores amigas entre todas, pero siempre con mucho respeto, y siempre como queriendo apoyar a los chicos, ¿no? Sumarles.
Te agradezco un montón, Anita, por la nota. Tengo una última pregunta, que es en River, obviamente, no vayamos a Colombia. En River, ¿cuál es el gol que más gritaste de Rafa? Ojo, puede ser un gol importante para River o puede ser un gol que vos por algo en especial gritaste mucho.
Ay, ha tenido varios. El que más grité, sin lugar a dudas, fue el de la final de Lima, por lo que significaba el gol. Yo, o sea, hoy es el día que lo veo y como que todavía se me pone la piel de gallina, me emociono. Fue un gol demasiado emocionante por lo que significaba. Aparte fue un golazo porque él se gira y le pegaba re bien. Y bueno. Uh-huh. Pero yo creo que uno que también fue muy, muy emocional, que me acuerdo que hasta lloré, fue el que le hizo a Independiente en la cancha de River, por los cuartos de final de esa Copa Libertadores, por lo que venía pasando, ¿no? Porque anímicamente por ahí lo habían tratado de desestabilizar a él y él como que tenía rabia contra esas personas que estaban haciendo ese intento de hacerle daño. Así que yo me acuerdo que esa semana rezamos un montón para que se pudiera sacar eso. Y ese gol significó eso, como el triunfo del bien sobre el mal. Así que ese fue muy emocionante, fue muy lindo. Aparte ese día fue figura.
Sí, me acuerdo que también Juanfer, fue como que los colombianos fueron figura de ese partido.
Sí.
Y bueno, Juanfer otro personaje, ¿no? Los colombianos tienen esa cosa, que se quedan en el corazón de los hinchas de River de alguna manera.
Y sí. No te voy a decir que no, porque sí, la verdad es que los colombianos que han estado, no solo en River, también en Boca, en Racing, en Independiente, por lo general han dejado huella y cosas importantes, ¿no?
Bien. Ana, muchas gracias otra vez.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, la pasé súper bien, gracias por no tirarme tan duro, por no querer sacar titulares.